Bien, buenas tardes. Nos corresponde en la sesión de hoy, que sería la última antes de que entremos en la arqueología del mundo romano, que lo haremos a partir del próximo martes, del próximo día 1 de abril, abordar fusionando el tema 9, el tema 10, y bueno, en realidad casi podríamos, aunque hablaremos de ella a propósito de la historia de la cultura material del mundo romano, el tema 11, el tema 11 es el que tiene que ver con el mundo etrusco. Bueno, pues nos toca abordar, yo lo he titulado así en la grabación, la arqueología de la colonización mediterránea, es decir, la cultura material de los principales grupos culturales que se extienden por el Mediterráneo, más o menos en ese periodo comprendido entre el siglo XII antes de Cristo, por tanto la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, de la que volvemos a hablar esta tarde después de haber hablado de ella también en la asignatura de prehistoria, y el siglo IV antes de Cristo, que sería la fase, digamos, final de la expansión, o bueno, más que expansión, deberíamos decir colonización griega por el Mediterráneo, ¿no? Que es el momento en el que se produce, bueno, pues también, como hemos visto en Historia Antigua II, bueno, pues la crisis del modelo griego de ciudad, que también afecta en cierta medida al ámbito mediterráneo, donde surgirá una nueva potencia que suplantará esa presencia colonial griega, que será obviamente el mundo púnico, como creo que dijimos también en la asignatura de Historia Antigua de la Península Ibérica, donde bueno, pues la colonización fenicia y su subproducto característico, que es Tartessos, y la colonización griega, pues bueno, también ocupan un lugar destacado y, por tanto, importante. Decía que saltaremos el tema relacionado con el mundo etrusco y con el Lacio protohistórico, sencillamente, bueno, pues porque no nos da tiempo a ver más, ¿no? Pero, bueno, pues es cierto que el mundo etrusco y las transformaciones que se perciben en el Lacio protohistórico tiene mucho que ver con el impacto primero del mundo fenicio y también del mundo griego, ¿no? Que actúan al final como elementos claramente dinamizadores de esas culturas y en concreto del grupo cultural etrusco, ¿no? Que bueno, pues hemos hablado también como uno de los elementos clave en el arcaísmo romano, en esa fase monárquica, como veíamos en Historia Antigua II, totalmente silenciada, ¿no? Por eso vamos a hablar sobre todo del tema 9, la colonización fenicia, y del tema 10, la colonización griega, tratando, como hemos hecho en las sesiones anteriores, de cruzar la información histórica con lo que nos interesa más en este tema, que es la cultura material, los elementos característicos de la cultura material de esas dos grandes potencias coloniales del Mediterráneo, mundo fenicio y mundo griego. Como he dicho antes, como punto de origen, y lo sabemos también por la asignatura de Historia Antigua 1, y tendréis una grabación por ahí disponible, ¿no?, que se titulará seguro los fenicios, y que, bueno, pues si localizo mientras os voy hablando, la dejo ahí por si alguien la quiere rescatar. Bueno, pues los fenicios son, bueno, los señores del Mediterráneo, como a veces se ha dicho, desde el siglo XII antes de Cristo hasta el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Sabemos que hacia el 1200 ocupan sobre todo un espacio, bueno, pues concreto en la franja de Siria y de Palestina, con el río Orontes al norte y con el monte Carmelo hacia el sur, pero a partir de esa fecha empezamos a encontrarlos, bueno, pues articulados en la sociedad de el Mediterráneo, con posesiones en el norte de África, en el sur de Italia y en la península ibérica, como dije anteriormente, ¿no? Ya sabéis que, y he dejado ahí la grabación que pues vimos a propósito de los fenicios, ¿no? Bueno, pues que el término fenicios es un término fruto de la alteridad, ¿no? En principio, el término foiniques está relacionado con el término foinix, que significa púrpura, y nos habla de cómo los griegos veían a los fenicios como comerciantes de una serie de artículos que, a diferencia del comercio de primera necesidad que desarrollaban los griegos, o que los griegos consideraban que desarrollaban, pues era un comercio, digamos, de usura, ¿no?, que en cierta medida les obligaba a competir con ellos sobre productos que no eran de primera necesidad, aunque también se emparenta con el término poniquijo, que aparece en las tablillas micénicas y que alude a la piel roja, supuestamente, de los fenicios. Sabemos, y se explica también en la grabación que os he dejado, y lo sabéis los que habéis cursado la asignatura de Historia Antigua 1, que los fenicios salen al Mediterráneo por razones coyunturales, que fundamentalmente tienen que ver con la expansión a Siria, pero también con la necesidad de legitimación de las élites locales en ese momento, como hemos dicho tantas veces también en la clase de hoy, de crisis del bronce final y de final de la edad del bronce, que obliga a las élites a un proceso de legitimación, pero salen también como consecuencia no solo de esas razones coyunturales generales, crisis de las sociedades del bronce, presión y derrota en concreto frente a los asirios, sino que salen también por una serie de razones estructurales, ¿no? Disponían de madera, disponían de pez y brea para el calafateado de los barcos, la madera sobre todo de los cedros del Líbano, y estaban en una posición, esa que hemos dicho antes, de la franja de Siria y de Palestina, costera, que les convertía, y lo sabemos pues por el Pecio de Uluburum, por ejemplo, desde el siglo XIV, en hábiles marineros o navegantes, al menos en el entorno del territorio inmediatamente circundante, que era del Mediterráneo oriental, ¿no? El manual, de hecho, en la página 239, habla de la tipología de los barcos, esas negras naves fenicias que aparecen habitualmente en los textos griegos, que es el modo como los griegos definen a esos rivales en el Mediterráneo, o primeros rivales en el Mediterráneo, en el comercio, que son los fenicios, ¿no? Y se habla también de las prestaciones y las ventajas que las naves fenicias, como ha estudiado sobre todo el profesor Domínguez Monedero, y sabemos también por algunos relieves de Sidón o del Palacio de Nínive, tenían, ¿no? Probablemente en esa salida de los fenicios al Mediterráneo debió haber una fase que está citada en Homero y en el Pseudo-Escilas también, del comercio silencioso, ¿no? Que, bueno, pues sería un comercio probablemente no organizado o no organizado del todo y que Homero explica muy bien en, creo que es en la Odisea, ¿no? Bueno, pues los fenicios que llegan a la costa hacen una serie de señales de humo, aparecen las poblaciones locales, articulan un intercambio entre ellos y las baratijas, vamos a llamarlo así, o bueno, bienes de prestigio, ¿no? Si queremos entenderlo en el contexto de ese fenómeno orientalizante del bronce final que traen los fenicios, y a partir de ahí, bueno, pues se articula el intercambio y estos grupos se marchan, ¿no? Estos grupos fenicios. Ese sería un comercio que llamamos silencioso porque deja, y esto lo ha trabajado bastante, el profesor Domínguez Monedero, muy poca información, ¿no? Bueno, alguna cerámica que siempre, pues bueno, hay que valorar hasta qué punto es evidencia de una presencia o solo de una redistribución. Bien, el profesor Domínguez Monedero tiene bastantes publicaciones sobre esto. Dejo aquí yo el enlace a la grabación sobre la colonización fenicia y griega en la península ibérica, en la asignatura de Historia Antigua de la Península Ibérica 1, porque ahí enlace también algunos de estos trabajos sobre los límites del registro arqueológico para caracterizar esa fase del comercio silencioso. Pero luego, bueno, pues a partir probablemente del siglo XI, bueno, ahí entra toda, no podemos entrar en esto, ¿no? Y aparte para eso dejo las grabaciones, entra toda la discusión entre la fecha de la fundación de Cartago y sobre todo la fecha de la fundación de Galicia, ¿no? Si es, como dice Velleio Paterculo, en 1150 a.C., es un poco más tarde, y bueno, pues cómo eso cuadra con, también hemos hablado de esto a propósito de Roma, esta tarde cuadra un poco con la realidad urbanística de esa isla, porque lo era antes de unirse a la península, que fue Cádiz en esta época, pues bueno, del bronce final, ¿no? A partir de ese momento, parece que el 800, 900 a.C., ya existe la presencia de una serie de centros para articular el comercio con un enclave que lo articula, con unas rutas muy claras y con una organización ciudadana que pone el centro de la actividad comercial en un punto desde el que llegar a un territorio concreto. Eso se ve muy bien en el caso de Gadir. ¿Por qué se funda Gadir? ¿Dónde está Gadir? Porque es una isla que abre el paso del estrecho y que permite a los fenicios acceder por el Guadalete y el Guadiana al interior peninsular y a toda la riqueza metalúrgica, sobre todo argentífera, de la ría de Huelva, el río Tinto fundamentalmente, que fue un distrito minero y sigue siéndolo, ¿no? Pero muy importante en la antigüedad, también con explotación en época romana, también porque probablemente se llega a penetrar al territorio del sureste peninsular, las costas de Málaga o de Almería, ¿no? Donde, incluso Alicante, donde hay una colonización agrícola que para los fenicios también debió ser bastante importante, pero además se accede al círculo del estrecho, a la zona de Lixus, de Mogador, bueno, pues todos esos espacios de la fachada atlántica africana controlados directamente desde Gadir, donde además los griegos colocan un templo, el templo que luego los romanos llamarán, en ese sincretismo, lo cita Estrabón, ¿no?, el Hércules Gaditanus, que es el templo de Melkart, ¿no?, que bueno, pues es uno de esos sitios perdidos, ¿no?, de la arqueología antigua de Hispania, ¿no?, que bueno, pues durante algún tiempo se buscó en Chiclana y que bueno, pues en los últimos años se ha vuelto un poco sobre esa ubicación en el entorno de Santi Petri, bueno, y que ha centrado algunos reportajes interesantes que se han publicado. Dejo aquí uno sobre la cuestión, donde además hay una bonita recreación del templo de Melkart en los últimos años. Es un artículo del diario El País, ¿no? No hace mucho, bueno, sí, hace mucho, desde diciembre del 21. Digo que el tiempo pasa bastante rápido, pero bueno, es un tema que en cualquier caso sigue estando vigente. Toda esa organización comercial del mundo fenicio en los territorios de ultramar, en Cartago, en Gadir, ¿no? Pero también en otros enclaves, en la península ibérica varios, Mainaque, Adra, ¿no? Varia, bueno, pues nos ofrece un elemento muy característico de la cultura material de esta colonización mediterránea fenicia, ¿no? Que es la organización ciudadana. Los fenicios desarrollan un estado de ciudades, porque el concepto fenicio es un concepto de alteridad, de realidad política de otro, no es una nación, por así decirlo, que, bueno, pues forman ciudades independientes que no configuran estados alineados, con monarquías palaciales, con un gran protagonismo del palacio, pero también lo hemos visto a propósito del templo de Melkart, del templo, con una actividad agrícola y con un gran peso de la industria transformadora, tanto de los alazones o las alazones como de la púrpura. Recuerdo que cuando explicamos esto en la asignatura de prehistoria de Historia Antigua 1, hablábamos de cómo tenemos el problema de conocer a los fenicios de ultramar, porque una de las grandes colonias, que fue Cartago, fue destruida por mandato de Catón, ¿no? En el siglo II, hacia el 140 antes de Cristo, y porque Gadir, bueno, pues también luego se convirtió en una ciudad federada de Roma después del 206 y se alteró bastante su trama urbana. Pero al final esa organización de tipo ciudadano que vemos en el Mediterráneo por parte de los fenicios es la misma que ellos tenían en las ciudades matrices o en la metrópolis, ¿no? Tiro, Biblos, Arepta, Sidón, siempre con un gran protagonismo del puerto, con un gran protagonismo del templo que incluye los sacrificios semíticos de las primicias infantiles en el Tophet ritual, con necrópolis que evidencian rituales bien diversos y que en realidad pues en la península ibérica tenemos ejemplos de lo uno y de lo otro, ¿no? Estaba pensando que aunque no sea una fundación fenicia, parece que es del 226 antes de Cristo, es una fundación púnica, que son herederos de los fenicios, Cafjadas, la actual Cartagena, bueno, pues esa zona del Cerro del Molinete y entorno, que es un espacio que domina muy bien la bahía de Cartagena, la propia Gadir, la necrópolis, por ejemplo, Ibicenca de Puig des Molins, también algunos sarcófagos localizados en las necrópolis fenicias de Cádiz, ¿no? Con muchos rituales funerarios que los fenicios difunden por el Mediterráneo, ¿no? Desde incineraciones en urna a inhumaciones o incineraciones en sepultura de fosas, a tumbas excavadas en la roca con dromos que las monumentalizan, bueno, pues que además, bueno, pues conocemos bien por los rituales de inhumación, bueno, pues toda la preparación del cadáver que había desde el momento de la muerte a los rituales simposíacos o de banquete que iban acompañando a los funerales de la élite en una comunidad cultural que luego también veremos si nos da tiempo cuando hablemos de la arqueología de la muerte en el mundo romano y que en cierta medida también algunos de los vasos que veíamos en su momento como los lequizo y no, por ejemplo, en la cerámica griega, sobre todo en el siglo IV antes de Cristo, tienen esa finalidad también de la ofrenda funeraria. Además del peso que tiene la ciudad, el manual concede mucha importancia al patrón, como es propio de las sociedades coloniales, el patrón de articulación de la ocupación territorial o de la propia colonización por parte de los fenicios, ¿no? El objetivo no era ocupar tierras, aunque, bueno, pues otra cosa es luego lo que sucede con los bárquidas, ¿no? La cuestión del imperialismo bárquida, en el que sí que parece que hay ya después de la primera sanción que Roma impone a Cartago en la Primera Guerra Púnica un deseo de los cartagineses de rearmarse o de obtener botín, riqueza, hombres, mercenarios, caballos, ¿no? En la península ibérica, bueno, pues los fenicios, en fin, por separar también fenicios y púnicos, aunque, bueno, el manual habla de la expansión fenicio-púnica en Occidente, bueno, pues no buscaban incorporar tierras, sino obtener a partir de posiciones en ellas recursos, ¿no?, concretos que explican diversos patrones, ¿no?, bueno, pues de ocupación, ¿no? Por ejemplo, patrones de centros con una clara función comercial, caso de Gadir, ya lo hemos explicado, acceso al comercio tartésico y al círculo del estrecho, con todo ese radio de influencia que los fenicios ejercen incluso más allá del valle del Guadiana, en ese concepto orientalizante tartésico ahora discutido, ¿no? Remito a los estudios del enclave del Turuñuelo de Guareña, en el valle del Guadiana, en ocasiones enclaves que son fundamentalmente factorías artesanales, que en la península ibérica están muy bien ejemplificadas, sobre todo en la costa de la Andalucía occidental, no, oriental, toscanos, Almuñécar, Morro de Mezquitilla y otros enclaves donde, bueno, pues se producen objetos de bronce y bienes manufacturados. Y también un tercer modelo, bueno, teniendo en cuenta que aquí pasamos de la península ibérica al norte de África y que en realidad el mapa de la colonización fenicia no es solo Cartago y Gadir, ¿no? También Chipre, Malta, Sicilia, Córcega, ¿no? Que sería el modelo aristocrático ejemplificado en el caso de Cartago, ¿no? Que es la metrópoli occidental de los dominios occidentales, en este caso de Tiro, ¿no? Bueno, pues, estas colonias son colonias tirias, ¿no? Precisamente este último 2024 falleció María Eugenia Huvet, que era bueno, pues la madre, digamos, de la investigación en el mundo fenicio y en parte tartésico en la península ibérica, y su libro de referencia era Tiro y las colonias fenicias de Occidente, ¿no? Pues tanto Cartago como Gadir son colonias fenicias y eso explica Tirias y eso explica por los contactos que Busus o Ibiza tiene especialmente con el ámbito cartaginés, porque bueno, pues es una cartaginés de Cartago, ¿no? Porque es una fachada a la que la costa africana mira, ¿no? Quizá es muy característico de la cultura material de los fenicios todo lo que tiene que ver con los objetos muebles, ¿no? Más allá del patrón de asentamiento, del modelo de ciudad, del modelo de articulación religiosa, que son elementos, desde luego, importantes, lo verdaderamente característico del mundo fenicio es la cultura material vascular, digamos, mueble, que como dice el manual es exactamente la misma que permite reconocer a los fenicios en sus territorios y que en cierta medida también se habla de ella en las fuentes que hablan, fundamentalmente, como digo, los textos griegos y posteriormente, si hablamos de Cartago, los romanos que hablan de los fenicios en el Mediterráneo. En primer lugar, la cerámica. Los fenicios son los responsables de la introducción del torno, de la interpretación de formas orientales que acaban formando parte de la cerámica mediterránea, bueno, pues esos vasos lobulados o polilobulados, pienso por ejemplo en el Oinokoe de boca de seta que tenéis en la figura 7, número 1, de boca trilobulada en la lucerna, perdón, en la el Oinokoe también de la figura 2 de la o de la imagen 2 de la figura 7, las lucernas de pico lobulado, bueno, en fin, las tenéis todas ahí, o los pizoi, ¿no?, que nos hablan también, bueno, pues de cerámicas con un engobe muy característico, que es ese engobe rojo casi anaranjado, el engobe siempre arcilla decantada que se aplica luego sobre la cerámica para que actúe como una suerte de barniz, pero no acaba siendo propiamente un barniz, porque en realidad el barniz implica pues una aplicación más detenida y esto es sencillamente una inmersión, bueno, pues los pizoi, las lucernas, los platos, ¿no? Veis también que hay también cerámica gris, por ejemplo, la pieza número 1, que a veces es una reinterpretación o imitación de la cerámica que se encuentran en las poblaciones locales, fruto también de esta capacidad de sincretismo de la que nacen subproductos culturales fruto de la colonización fenicia. Quizá los dos más característicos sean Tarteso en la península ibérica y el mundo etrusco, esos tirrenos, ¿no?, de los que hablan las fuentes griegas en la península itálica, en concreto en la zona del Lacio. También forma parte importante de la cultura material fenicia el trabajo de los marfiles, ¿no? Bueno, pues para útiles cotidianos, para cajas, píxides, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el trabajo de esa industria del marfil y del hueso que alimenta un poco esta idea, ¿no?, del comercio de prestigio que las fuentes transmiten. También el trabajo de la pasta vítrea con la que se fabrican cuentas de collar, amuletos, escarabeos, la orfebrería, bueno, pues algunas de las obras cumbres de la orfebrería fenicia en el Mediterráneo han aparecido, pienso en algunos exvotos de el templo de Melkart que están expuestos en el Museo de Cádiz, pues han aparecido en el occidente del Mediterráneo, en la, lo que fue la ciudad de Gadir, los amuletos, bueno, el arte de las terracotas, que también, pues para pebeteros, quema perfumes, bueno, pues tiene bastante importancia, bueno, pues que configuran como 5 grandes elementos, cerámica, marfil, pasta vítrea, terracotas y orfebrería, muy característicos de la cultura material fenicia. Es verdad que luego la fase púnica del mundo fenicio, ese apartado que el manual titula Los fenicios en el norte de África, Cartago y las colonias africanas, bueno, pues incorpora algunas novedades que hasta ese momento, bueno, pues quizá los fenicios no habían desarrollado, ¿no? La coroplastia, bueno, pues que alude a la técnica de fabricación de imágenes divinas, ¿no? Core y plasein, ¿no? Plasein, que significa formar, y core, que significa imagen o bueno, pues figura, ¿no? Que, bueno, pues es un arte que desarrollan notablemente las poblaciones púnicas y de la que tenemos buenos ejemplos en la península ibérica, en algunos de los yacimientos de los que habla el manual, ¿no? Los huesos de avestruz también, que forman parte de uno de esos objetos rituales asociados sobre todo al mundo funerario. Antes hablaba de la necrópolis de Puig des Molins, que ha dado ejemplos de coroplastia, de huesos de avestruz y de otro elemento característico de la colonización púnica, que son las navajas de afeitar. Ya sabéis que los huevos de avestruz tenían para los fenicios la consideración de ser, bueno, pues representaciones un poco de un principio vital básico y que por eso se ofrecían como ofrenda ritual, como depósito ritual en muchas de las necrópolis y desde luego la de Puig des Molins en Ibiza es una de las que mejor conocemos, ¿no? Aunque he puesto aquí el foco en las novedades específicas de la cultura material, también para el mundo púnico siguen teniendo importancia los patrones de asentamiento, el peso de la ciudad y de las aristocracias como rectoras de la ciudad y de la actividad comercial a partir fundamentalmente de la expansión, sobre todo en la península ibérica, en el periodo bárquida, ¿no? Que, bueno, pues en definitiva, bueno, pues va a poner de manifiesto cómo los púnicos, en cierta medida, bueno, pues recuperan de algún modo la cultura material del mundo fenicio. La otra civilización a la que habría que caracterizar desde el punto de vista de la arqueología de la expansión mediterránea o de la colonización mediterránea sería la cultura griega, aunque en este caso podemos ser también más breves o más sintéticos, porque bueno, pues hemos hablado de la historia de la cultura material y también si os fijáis el tema 10 es mucho más breve en las clases anteriores. Si los fenicios ocupan el Mediterráneo entre el siglo XII y el siglo VIII antes de Cristo, los griegos lo hacen, como dije antes, pues en pleno arcaísmo. Bueno, llegan en el arcaísmo, pero terminan ya en la fase casi de inicio del helenismo. Esos cuatro siglos que median entre el siglo VIII y el siglo IV antes de Cristo. Salen al Mediterráneo también por un cruce, lo sabéis bien, porque lo hemos visto en la asignatura de Historia Antigua 2 hace apenas unos días, ¿no? Cuando hablábamos de el fenómeno de origen de la polis y el papel que los griegos tienen en la colonización del Mediterráneo, que mezclan elementos estructurales, sobre todo la proverbial escasez de tierra de Grecia como territorio estrecho y recortado, con también la llamamos talasocratía, la apertura al mar, que les habría llevado a, bueno, pues casi desde, como hemos visto en la asignatura de Prehistoria 2, casi desde el segundo milenio antes de Cristo, a expandirse por el ámbito cicládico, ¿no? Acordaos de aquella referencia que hacíamos, creo que era Diodoro de Sicilia, que decía que Minos fue el primero de los griegos en dominar el mar, ¿no? Y el primero en ejercer, porque es el verbo que utiliza esa singular talasocratía. Pero hay también, la conocéis bien, una razón coyuntural, ¿no? Los griegos salen al Mediterráneo como consecuencia de los conflictos propios de la estasis sociopolítica del arcaísmo, ¿no? Que son muy diversos, ¿no? Bueno, de hecho, en las causas de la colonización griega, página 260 y 261, el manual casi ejemplifica un texto que hay de Estrabón sobre la colonización griega, que creo que lo citábamos en la asignatura de Historia Antigua 2 con ejemplos concretos, ¿no? Hambrunas, en el caso de la fundación de Cirene, estasis interna, en el caso de la fundación de Tarento, campañas comerciales, en el caso de la fundación que tiene un patrón muy de círculo comercial, como el de Gadir de Masalia, la actual Marsella, huida o exilio de individuos que proceden de regímenes tiránicos, como en Siris o en Lipara, obediencia del oráculo, aunque también me parece que Estrabón habla de que en la fundación de Cirene, pues bueno, salen también algunos dispuestos por el oráculo, estratégicos como Pitecusas o Posidonia. Bueno, pues hay muchos móviles coyunturales que se enmarcan dentro de las transformaciones de la estasis sociopolítica del arcaísmo, ¿no? Precisamente la presencia del mar, la escasez de tierra y todos estos acontecimientos de las biografías políticas de estas ciudades-estado que se van desarrollando durante el siglo II antes de Cristo, ¿no? Que, bueno, pues se ponen de relieve la gran capacidad, el gran desarrollo, se habla de esto también en el manual, naval y marítimo que los griegos alcanzan como consecuencia de esas campañas coloniales, ¿no? Desarrollando una serie de modelos de embarcación, de 50 remeros, las pentecónteras, de 56 remeros, 28 a cada lado, las birremes de 172, las triremes, que es el barco griego clásico, y también distintos tipos, lo tenéis resumido también en la figura 1 de la página 262, de barcos mercantes, ¿no? En los que, como luego hará también el mundo romano, pues se aprovecha sobre todo el fondo del casco, digamos, para colocar todos esos productos muebles, vasculares, ¿no? Como decíamos en su momento de el comercio fenicio, pero que ahora son aplicables también al comercio griego. Desde el punto de vista del impacto urbano o físico, topográfico, si queréis, por regiones también, que no vamos a entrar a determinar, pero que el manual analiza, ¿no? De esa presencia griega en el Mediterráneo, ya sabéis que hay dos tipos de enclave que los griegos fundan en ultramar, ¿no? Por un lado, el Emporion, que es un centro de carácter comercial que, como sucedía con los enclaves fenicios, no tiene aparentemente una finalidad de expansión territorial, sino que solo quiere beneficiarse de un territorio circundante desde el que acceder a un círculo comercial concreto. Sería un buen ejemplo de ambos modelos, Masalia, ya que la hemos citado anteriormente, Posidonia quizá también, porque tiene un carácter estratégico, y fundamentalmente Emporion. De hecho, también lo explicamos, y lo podéis ver en la primera de las grabaciones que os he dejado, que los griegos probablemente antes de fundar Emporion debieron acercarse al entorno del estrecho para ver si, bueno, pues los ecos que llegaban de esas riquezas que se movían, pesqueras, metalúrgicas, agrícolas en ese entorno, podrían permitir la instalación de un Emporion, pero lo vieron ocupado por las poblaciones fenicias y optaron por trasladarse al ámbito del nordeste peninsular, donde además crearon una plataforma Masalia Emporion, que es bastante importante, ¿no? Y junto a los Emporion en singular, Emporia en plural, también las Apoikiai, ¿no? Apoikia en singular, que son las factorías, ¿no? Centros de transformación de productos o de desarrollo de una colonización agrícola, que también fueron abundantes en muchos ámbitos y que en la península ibérica se ven muy bien en torno de Emporion, en torno de Meroscopeion, en torno de todos los enclaves griegos que jalonan la costa del Mediterráneo peninsular. Ese impacto colonial, naturalmente, también dejó algunas influencias de carácter colectivo en la cultura material, que es bueno también determinar, ¿no? Por un lado, influencias de tipo urbanístico, bueno, si uno mira el plano de la Neápolis de Ampurias, en la página 267, figura número 6, bueno, pues esa estructura hipodámica, reticulada, organizada, bueno, pues es un préstamo claro del mundo griego a las colonias, también iconográficas, porque, bueno, pues la plástica ibérica, por ejemplo, en la península ibérica, el sepulcro de Pozo Moro, los Calazoi de la Fonteta o de Elche, ¿no? La cerámica ibérica, cuando hablo de la plástica me refiero a la escultura, pero también la cerámica, son resultados, sin lugar a dudas, de la influencia griega, ¿no? No se explica la cultura ibérica, de hecho, sin la amplificación a la que le somete desde el punto de vista cultural la influjo griego, ¿no? Y luego toda una serie de bienes de prestigio, que el manual lo resume casi de manera enumerada, como esculturas de piedra y sobre todo bronces en la parte final del tema, que bueno, pues eran objetos que viajaban con el comercio griego y que las élites de Iberia, de la Galia, del estrecho, ¿no?, en las que los griegos fueron colocando factorías o colonias, fueron incorporando como evidencias de esos bienes de prestigio propios de todo este horizonte, que no lo he explicado anteriormente, pero que, bueno, supongo que tenéis en cierta medida en mente, que a veces se ha denominado también con el cliché del orientalizante, ¿no? La creación de un modelo cultural común a un lado y a otro del Mediterráneo, que nace de las potencias coloniales que salen hacia el exterior y que da una cierta unidad cultural que transforma también a las poblaciones receptoras y que al final, bueno, pues nos habla de que el impacto de estos grupos protagonistas de la arqueología de la colonización mediterránea, bueno, pues va mucho más allá que el de una simple difusión de artículos o difusión de productos, y más bien nos lleva a un ámbito muy complejo de reinterpretación de la influencia externa por las poblaciones locales, que, bueno, pues hace que incluso vía círculos concéntricos comerciales la influencia griega vaya incluso mucho más allá de la costa mediterránea, como la fenicia va mucho más allá del Valle del Guadalete y del Guadiana, como por ejemplo los casos de Cancho Roano, del Turuñuelo que citaba anteriormente, pues bueno, están contribuyendo a explicar en los últimos meses, el segundo, ya históricas, porque las excavaciones de Cancho Roano son ya casi del siglo pasado, incluso del anterior, en el primero de los casos, ¿no? Un buen ejemplo de eso se ve también en cómo en los lugares donde se instalan emporia griegos, tanto en Massalia, en el sur de Francia, como en Emporion, en el nordeste peninsular, en la actual Cataluña, bueno, pues los poblados del entorno autóctonos de filiación ibérica, bueno, pues empiezan a incorporar elementos poliergéticos, se ve muy bien en Ullastret, en el Puig de San Andreu y en la Vibracte, por ejemplo, en el sur de Francia hacia el interior, ¿no?, que son préstamos que las poblaciones coloniales hacen a las poblaciones colonizadas y que nos sitúa siempre también ante una pregunta que nos planteábamos también en la asignatura de Historia Antigua 1, que es ese carácter asimétrico de la colonización que hoy se tiende a cuestionar, ¿no? Porque siempre que pensamos en potencias coloniales, pensamos en una dando y otra recibiendo, pero probablemente el mundo fenicio de ultramar y el mundo griego de ultramar también debió recibir muchísimo de las poblaciones con las que mantuvo contacto en esos espacios que acabaron en cierta medida siendo solares de la civilización fenicia, con todos los problemas también políticos, identitarios y grupales que ese concepto tiene y de la colonización griega. No olvidéis que, de hecho, el fenómeno colonizador griego, junto al enfrentamiento con los persas, como también hemos explicado en Historia Antigua II, es el responsable de la creación de ese concepto de lo griego, de lo helénico, como un modo de vida compartido, independientemente de que se esté en la Hélade o en territorios externos a la Hélade. ¿Alguna pregunta? Gracias a ti, un saludo y nos vemos el día 1.